corazoné en mi pecho frío. Yo también abandonado me encontraba en el bulín. Has querido consolarme con tu voz enronquecida y tu nota dolorida aumentó mi derretir. Bandoneón, porque ves que estoy triste y cantar ya no puedo. Vos sabés que eso se fue en el alma marcado un dolor.
Y cruzaron el disco.
Terminó.
La casa invita.
Seguí la señal y quédate en sintonía, que ya viene.
La venganza será terrible.
Quédate en las 7:50.
Es domingo al atardecer y tu alma lo sabe. Por eso tráela a la Kermés 2037. Domingo 9 de junio, Chacobachi, Macu, Fátima, el Mago Merpin y Martín Pugliese. Cierre increíble con Mi Bolivia. Invita a Pedro Saborido, la Kermés 2037. Porque es domingo al atardecer y tu alma lo sabe. Domingo 9 de junio, a partir de las 18 horas. Sala Caras y Caretas, Sarmiento 2037, a 3 cuadras de Corrientes y Callao. Entradas a precios populares en Alternativa Teatral.
Hay otra opinión. Hay otra opinión. Hay otra razón.
Hay otra razón.
Hay otra cara.
Hay otra cara.
Otra melodía.
Otra melodía.
Hay otra visión.
Hay otra visión.
Hay otra idea.
Otra idea.
Hay otra radio.
Hay otra radio.
Tu esperanza es nuestro motor.
Nuestro motor.
AM 750. Una señal.
Auspicia la gira de La Venganza Será Terrible.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, que banque, que te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Atención. El siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre, Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias, Nicolás Tolcachier. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos,
y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muy amables, aquí estamos en el teatrito del Caras y Caretas con dos soles de noche que hemos puesto aquí a querosén, señor.
Sí, señor.
Bien, vamos a decir que esta noche nos acompaña Patricio Barto.
Hola, amigo, buenas noches. Es por acá.
Y también el artista antes llamado Gillespie.
Hola, ¿qué tal?
Vamos a hablar esta noche de tesoros enterrados. Atención. Allá por el siglo XVIII había en Alemania un grupo de estafadores que se aprovechaban de la superstición de la gente para venderle de todo. Talismanes, escenificaban con un poco de formación académica que tenían, unos actos impresionantes en los que recitaban fórmulas mágicas en un lenguaje totalmente incomprensible, y para despertar el temor de las personas y mejor engrupirlas, hacían movimientos, actos que luego atribuían a supuestos demonios que ellos tenían bajo su poder. Entonces venían y decían: nosotros tenemos demonios bajo nuestro poder, por una módica suma podemos hacer que esos demonios nos revelen, por ejemplo, qué es lo mejor para hacerle un daño a sus enemigos, para encontrar tesoros, todo eso. Estos hombres también decían haber descubierto ellos mismos tesoros. Y entonces te lo vendían. Hemos enterrado un tesoro, o sabemos en qué lugar están los tesoros, porque los demonios que esconden los tesoros están bajo nuestro poder y nos lo dicen. Bueno, inventaban historias de personas que habían abandonado precipitadamente sus castillos durante una guerra, por ejemplo, y en su huida enterraban sus riquezas. Y decían que ellos tenían datos para encontrar esos tesoros y vendían esos datos. Ahora, usted me dirá, si sabían dónde estaban los tesoros, ¿por qué en vez de venderlos los datos no lo desenterraban ellos mismos? Sí. Bueno, qué sé yo.
Claro, bueno.
Si todas las personas fueran tan sutiles como usted, no habría mamertos en el mundo. Estos estafadores decían también que en realidad ellos necesitaban un anticipo de dinero para hacer los elementos, para comprar los elementos destinados a hacer los conjuros, para convocar a este o aquel espíritu que era el que te iba a decir dónde estaba. Ya se sabe que los elementos destinados a conjurar espíritus malignos son carísimos.
¿Dónde se compran? ¿Qué cosas son?
Lo venden estos tipos, claro, que acabo de decir, señor.
Sí, pero ¿qué son esos objetos de...?
Bueno, talismanes, básicamente. Uh-huh. O andaban, por ejemplo, con la Biblia de Weimar, de 1505. Todos sabemos que esta Biblia es una edición muy extraña y más poderosa que las otras ediciones. También convocaban a los demonios para preguntarle la ubicación de los tesoros que ellos mismos custodiaban. Hemos dicho que hay demonios que cuidan tesoros. Uh-huh. Bueno, ¿sabían a quién convocar? ¿Sesión de espiritismo? ¿Qué sé yo? No sé. Y el demonio decía: mira, está en este y en aquel lugar. Después de llevar adelante algunas prácticas extrañas y decir que habían estado en contacto con guardianes infernales, indicaban al interesado, en ese caso usted, el lugar donde estaba enterrado el tesoro. Ahora, inmediatamente después se iban.
Claro.
Y lo dejaban a usted buscando el tesoro, pero se iban rápido para no estar presente.
Claro, sí.
Cuando usted, después de un año de cavar hoyos, empezara a sospechar que no había nada, que los tesoros no iban a aparecer. Después de cavar un año, agujeros por todos lados, y usted dice: a mí me parece que no hay nada. Es una frase típica,
sí,
bueno, del desenterrador, sí, sí, de tesoros.
Bueno,
cuando empieza,
sí,
a perder la fe. Y dice: che, me parece que no hay nada acá. Las crónicas dan cuenta de dos breves historias a este respecto. Historias de clientes de aquellos embaucadores. Un campesino llamado Hans Strasse fue engañado, pero él nunca se enteró. Él cavó con gran entusiasmo en el lugar indicado durante 15 años, hasta que murió. No hasta que encontró algo, hasta que murió. No encontró nada. Pero él seguía creyendo. Sí. No había nada que lo disuadiera de su enorme fe. Tanto es así que cuando, un poco antes de morir, le dijo a la mujer, debe seguir cavando aquí, oh mujer, para que la búsqueda continuase aún después de su muerte. Y los nietos de Hans Strasse también cavaron. En total, los integrantes de la familia Strasse hicieron pozos en vano durante 60 años. Hasta que ya no había en aquella localidad donde hacer un hoyo.
Todo poseado ya estaba.
Y no encontraron nada. Otro caso. Había un sembrador llamado Karl Heindal. También fue embaucado por uno de estos grupos. Y después de un tiempo, dice, me engañaron. Pero yo voy a seguir buscando igual. Porque era un hombre estúpido. No, era un hombre que tenía mucho entusiasmo. Todos se burlaban de él y decía, soy un obstinado, un verdadero obstinado, y busco tesoros. Y me engañaron, no importa, yo continúo. Y así continuó, nunca encontró nada. No encontró nada. Claro, la historia hubiera sido buena si hubiera encontrado. Lamentablemente no encontró nada. ¿Vio cómo? ¿Cómo se arruina una gran película?
Sí, sobre todo si usted estuvo 2 horas esperando el tesoro.
Por ejemplo, usted quiere hacer una película sobre un tipo que es acusado de un crimen que no cometió. Sí. Y a los 5 minutos el tipo demuestra su inocencia. Se arruinó la película.
Y sí, señor. Ya termino.
No, yo no estaba ese día. No. Y dice, ¿tiene una coartada? ¿Dónde estaba? Sí, estaba en tal lugar, delante de 200 personas. Ah, bueno, dice.
No, ¿cómo bueno?
5 minutos de película y se miran, todo, ¿qué hacemos?
Pero está mal escrita, señor. Es lindo hacer
una serie de películas arruinadas porque ocurrió algo que las arruinó. Un tipo, por ejemplo, se empecina con una mina. Si yo me tengo que casar con esta mina, me tengo que casar. Bueno, le dice, ¿querés casarte conmigo? Bueno, dice la mina. Claro. Terminó la película.
Pero no es cine, no hay historia, señor, no hay nada.
Está un tipo, un muchacho está enamorado de una chica de otra familia y las familias se odian.
Sí.
Y él, está bueno el argumento.
Entonces, él la va a buscar y justo está el padre de la chica y dice, bueno, ya no importa.
No importa.
Tanta enemistad, ¿para qué? 5 minutos.
Pero ¿y el drama?
No, Romeo y Julieta. Sé que tu familia me odia, pero igual me arriesgo a venir aquí. Es verdad, ángel de amor, que en esta apartada orilla viene el viejo Capuleto. Dice, ¿qué está haciendo? Dice, no me importa, dice el tipo, si me matan, pero soy Romeo Montesco.
Muy bien.
Bueno, dice, ¿qué me importa? Terminemos con tanta enemistad, dice. Ande nomás con la chica. Hasta luego. Me voy a dormir la siesta.
No, señor.
Terminó. Tengo unas tomas de Verona para estirar, ¿no?
Sí.
Ellos caminando de la mano por Verona, y todo, miren, ¿sabes lo que hace? Están los Capuletos sentados en una vereda, un Montesco en otra, mira, ¿qué hace? No te quiero.
Es de relleno todo lo que decía.
De relleno.
Es muy tedioso.
Bueno, así era esto, ¿no? Daré cuenta de un lugar donde sí los tesoros pudieron ser encontrados. Una pequeña localidad francesa que se ha puesto muy de moda por las películas que se han hecho. Es la localidad de René-Château, que queda ahí en el sur de Francia. Famosa porque tiene que ver con la leyenda del Cristo en Marsella, con la Pierre de Sion, con una serie de una sociedad secreta, con un gran maestre, sociedad que detentaba el secreto justamente de la familia que Jesús había creado en Marsella, que no era otra que la de los merovingios, el Código Da Vinci y todo eso. Pero esta localidad era un lugar donde se encontraron muchos tesoros. Había un señor, Berenguer Saunier, que era párroco, allá por el año... Fue párroco entre 1885 y 1917. Y, bueno, estaba ahí. Lo habían mandado, no por vocación, no tenía mucha vocación de cura, pero lo habían mandado de prepo. Vaya, hágase cura, qué sé yo. Sonía, en realidad, era aficionado a la buena vida, a los placeres de la mesa, dice aquí. Y gracia me causa, ¿no? Los placeres de la mesa. ¿Cuáles serían?
No, comer, sí. Calculo.
Ah. Y no siga con los muebles, ¿no?
Espero que sí. Dice, tampoco era indiferente a los impulsos del amor carnal. Y llegó ahí a René-le-Château como párroco, o párroco sería mejor todavía. Tomó a su servicio una hermosa mujer, Marie de Nardot, que se convirtió en amante del párroco. Discúlpeme, si soy así cruel
en
la exposición de los hechos.
Es la verdad.
Bueno, en 1891, Sonier decidió emprender obras de restauración de la parroquia, que se encontraba en estado penoso. Por ahí, che, levantó una losa que había frente, no sé dónde, ahí al altar, qué sé yo, y apareció una bolsa llena de monedas de oro. Llena, llena. La losa, en su cara oculta, estaba decorada con un bajo relieve visigótico. Y se trataba, según se cree, de un antiguo tesoro godo de los tiempos del rey Alarico II. Sonier despidió inmediatamente a los albañiles y restó importancia al descubrimiento. Les dijo, ¡oh, qué poca importancia tiene esta bolsa de monedas que acabamos de encontrar, pues, señores albañiles!
El argumento.
Y le dijo, tómensela. A partir de entonces, el párroco sería todavía mejor. Observó una extraña conducta. Comenzó por hacer extenuantes expediciones arqueológicas y un día decidió remover todo el cementerio parroquial. Y dice, vamos a ordenar un poco este cementerio. Mire lo que parece. Y empezó a levantar todas las tumbas. A ver si encontraba alguna otra cosa. Y según parece, encontró más tesoros. Parece que la gente enterraba todos sus tesoros en el cementerio parroquial. Todas las piezas de oro que encontró fueron fundidas para no tener que andar dando explicaciones. Las fundía, las metía bajo la cama, qué sé yo. Y empezó a edificar un palacio, una torre. En la torre instaló una biblioteca cuyos volúmenes hizo encuadernar lujosamente por un artesano. La amante, Marie de Nardot, vestía a la moda de París. Bueno, por lo menos no se gastaba la plata en pavada. Pero sucedió algo. El párroco estaba temeroso de alguna investigación. Pensó, aquí va a venir alguno y va a decir... ¿De dónde la saca este? Lavando ropa no la hizo.
Puede ser un párroco de dinero.
Buscó otro modo de justificar sus gastos. Pero el modo que encontró también era ilícito. Empezó a vender misas privadas a los ricos de la región. Y las cobraba mucho. Entonces, cuando le preguntaban de dónde sacaba la guita, decían, le hago misa para los poderosos de la nación y de la región les cobro mucho. Ilícito, le decían todo. Y al final lo mandaron en cana.
Por eso.
Por eso. Pero poco lo mandaron en cana, un año.
Y bueno.
Dijo el tipo, estuve fenómeno.
Claro.
Voy un año en cana, cuando salgo agarro otra vez todo el oro que tengo escondido abajo de la cama y chau.
Chao, ¿qué?
Estoy saludando...
Pues, señor, estamos
por favor.
Ariel Tobío, que se acaba de ir.
Comprometido con la radio.
Dice... Y, efectivamente, pasó como él decía, quisieron conocer sus recursos, qué sé yo. No solo lo metieron en cana, sino que lo excomulgaron.
Para mí era muy mal párroco hasta acá.
Para mí sí. Para mí también. Sí.
Ya pero, tener un amante...
Mire lo que le pasó. Salió de la cana y parece que... No le hizo bien la cárcel. Enseguida se murió. Lo liberaron, toleró mal la cana, ¿vio?
Sí, bueno, sí.
Vio cómo es. Y se murió. Y la chica, ¿quién quedó con toda la guita?
Ella.
La Marie de Nardot continuó viviendo con lujo, utilizando la guita que provenía de una cantera inagotable. Y ese es uno que sí encontró un tesoro. Ahí tiene uno. Ve que usted no quiere... No quería creer que hay tesoro.
No, sí, sí,
que
yo
hay
no le
posibilidad
dije que no, sí.
De encontrar. Es como una. Como un patrón de las historias de tesoros, ¿no? Hay alguien que tiene algo muy costoso y quiere ocultarlo del resto del mundo. Entonces lo entierra, lo esconde. Y sí. El resto del mundo sabe que puede haber un tesoro. Sabe que hay tesoros. Y no sabe dónde están. Entonces, sí. Gente que los entierra y gente que quiere desenterrarlos. Pero en el medio, ¿qué ocurre con mucha frecuencia? La muerte. Se muere el que los enterró y entonces ya nadie lo sabe. Tal. Nadie lo sabe, señor. A lo mejor aquí mismo, donde está aquí el señor,
sí, hay un tesoro.
Hay un tesoro enterrado por algún viejo portero.
Sí, puede
que
ser.
Enterró un tesoro ahí y después se murió. No le dijo nada a nadie. ¿Cómo son los porteros que no le dicen nada a nadie?
No, pero señor.
Y ahí quedó, esperando que alguien venga con el mapa.
Pero ¿y alguien tiene un mapa? ¿O sabe qué? Tienen un pedazo de un mapa, ¿vio? Uno tiene un pedazo y otro, otro.
Y otro tiene otro. Esa es la película que estamos haciendo con Campanella.
Sí.
Se llama El pedazo de un mapa. Bueno. O El pedazo.
No, no, mejor ponga abajo de un mapa. ¿Y cómo termina? Que finalmente
termina juntan... que al final... encuentra el tipo, tiene que recorrer medio mundo para encontrar a un señor que era una especie de finlandés.
¿Un finlandés o una especie? ¿Cómo,
Una especie de finlandés, puede ser un dinamarqués.
Bueno, no, bueno, entonces un dinamarqués.
Son más o menos. Y lo encuentra al final. Y cuando juntan los dos pedazos del
ahí
mapa...
Ahí está. Ahí se define todo.
No, no riman.
No, entonces no era del mapa.
No era el mismo tesoro. Pero... juntan así, no pegan ni con cola. Se avenida Rivadavia, continúa y dice Mar Báltico.
Pero cómo puede ser,
escúcheme, eso se no engancha esto.
Está bien que el lado
dieron vuelta por todos lados, imagínense, ¿no?
Es el peor final de película que escuché.
Sí. Mala suerte. Y hasta que aparece uno que es el ayudante, que es un ayudante optimista, ¿no?
Sí.
Que es Rolón.
Otra vez Rolón, señor.
Y dice, bueno, lo importante no es encontrar, lo importante es buscar. Dice sonriendo, y ahí los dos lo matan. Y termina la película. Bueno, me gustó esto, ¿eh?
Sí.
Sí. Los piratas, por ejemplo, enterraban los tesoros lejos, demasiado lejos de sus casas.
En una isla.
Claro, yo si tuviera que enterrar un tesoro, lo entierro en mi casa, ¿dónde lo voy a enterrar?
No, y van a ir a buscar ahí.
Después me olvido, yo qué sé.
Pero si sospechan que hay un tesoro, lo van a buscar.
¿Qué van a buscar?
Pero como ellos estaban en tránsito permanente, porque el pirata ¿dónde trabaja? Arriba de un barco.
Claro.
Pasaban por una isla, dejaban el tesoro ahí para venir a buscarlo después.
No tiene casa el pirata.
Claro.
No tiene casa.
Mire que yo conozco un par que sí, ¿eh?
Sí.
Cállese, señor, por favor.
Bueno. Y... yo lo voy a enterrar en mi casa. Y chao.
¿Chao qué?
Yo todo lo que tengo que enterrar, lo entierro en mi casa.
Bueno, sí.
Bueno, está bien.
Me parece bien.
Como ya es fama.
Pero no hace bien andar contándolo, porque todo el mundo va
claro,
a...
Claro, va a empezar a querer desenterrar cosas. Claro. Bueno, hemos ido a la discoteca.
Sí.
Y le hemos mostrado incluso al discotecario un plano de un tesoro que me vendieron el otro día. En Pharmacity.
¿Pero cómo le van a vender en Pharmacity? Miren que venden de todo, pero
sí,
no
sí.
Sé.
Plano de tesoro está ahí adelante de todo.
Con los paraguas.
Sí, pedazos de plano de tesoro.
Un tema complicado para musicalizar este.
Sí, pero él dice, generalmente los tesoros, al menos en las películas, están llenos de piedras preciosas coloridas.
Sí.
Uno tiene una idea de la riqueza... que no es la verdadera. La riqueza es oscura. Y la riqueza no se ve. La riqueza está... es algo que está enterrado en otra parte, efectivamente. Porque el mundo ha crecido de tal manera que no hay que enterrar tesoros.
Claro.
Hay que volverlos abstractos. En vez de tener toda la guita en un cofre, la tenés de un modo tal que no se ve, pero la tenés.
El home banking.
Exactamente. Pero el discotecario me dijo que a él le gustaban esos cofres colorados, sí, verdes, azules. Y me dice, a mí me gusta especialmente el rubí. Ah. El rubí colorado, ¿no? Sí. Uno abre un cofre lleno de piedras coloradas y sabe que es rico. Pero es del tiempo en que la riqueza era colorida.
Pero está bien, para el cine, para la literatura.
Para el cine y para la literatura conviene ser rico así.
Sí.
Para la realidad conviene ser rico en secreto.
¿Y qué tema le dio entonces?
Rubí.
Ah, justo, no, 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 muy bien. Qué bien.
El tango Rubí cantado por nuestro querido Horacio Molina. Una versión tomada en vivo.
No, creo bien. Que es otra al final, ¿eh?
Es otra,
que,
bueno.
¿Qué es otra?
Entonces, es otra, porque Horacio ha grabado varias veces. ¿Cuál es este? ¿La que está con Cardoso Campos?
La original, me dijeron, pero no sé cuál es,
no, la original. No, la original, ¿qué se sabe?
La original, que la primera que...
Porque usted graba varias
veces. Hoy voy a hacer la original.
Como si las otras fueran falsificaciones. Horacio Molina canta Rubí.
Ven, no te vayas, te apuro de ir saliendo. Aquí el ambiente es tibio y afuera está lloviendo. Ya te he devuelto tus cartas, tus retratos. Charlemos otro rato, total, después te vas. Ya nada tuyo me queda al separarnos. Es cruel la despedida y triste el distanciarnos hoy. Ven, no lloremos, que las lágrimas conmueven y nada debe detener tu decisión. Rubí, acuérdate de mí. No imploro tu perdón, más de tu corazón. No me arrojes, Rubí, ¿a dónde irás sin mí? Cuando no estés conmigo, ¿quién podrá quererte así? Rubí, en este instante gris, un último dolor me causará tu adiós. Después la noche con su frío y con su lluvia pondrá su broche sobre mi corazón. Vas a dejarme, sin duda sufriremos. Con nuestros sinsabores por senda parte iremos. No has de olvidarme, por más que no te vea. Yo viviré en tu idea y tú en mi corazón. Ven, que la lluvia afuera no ha cesado. La noche es cruel y es fría, no salgas de mi lado, amor. Borremos todo, amada mía, que esta escena ha sido solo un episodio sin valor. Rubí, acuérdate de mí. No imploro tu perdón, más de tu corazón. No me arrojes, Rubí, ¿a dónde irás sin mí? Cuando no estés conmigo, ¿quién podrá quererte así? Rubí, en este instante gris, un último dolor me causará tu adiós. Después, la noche con su frío y con su lluvia pondrá su broche sobre mi corazón.
Era Horacio Molina en La Venganza Será Terrible, Rubí.
AM 750. Una señal. Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funcione. Como Banco Credicop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas para que puedas viajar. Sumate a Credicop, una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocredico.coop.
Este domingo, transmisión especial. Domingo de elecciones. Generales para gobernador en Entre Ríos. Entre Ríos elige. Generales para gobernador en Chubut. Chubut elige. Generales para gobernador en Tucumán. Tucumán elige. Generales para gobernador en Jujuy. Jujuy elige. Y las primarias en Mendoza. Mendoza elige. Transmisión especial. Domingo de elecciones. 18 a 22. Elecciones 750.
Una señal.
Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funcione. Como Banco Credicop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas para que puedas viajar. Sumate a Credicop. Una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocredicop.coop.
Señoras y señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¡Mamá! No pude alquilar la pieza vacía. Y ahora quiero ganar dinero en la playa.
¿En la playa?
¿En la playa? Sí.
Tenemos otra idea para ganar.
Hay muchas cosas para hacer en la playa.
En la playa hay muchas. Y ahora que ya tenemos prácticamente el verano encima.
Bueno, falta
unos meses, pero...
Tenemos algunas ideas. La primera idea es vender cocos en la playa.
Sí, pero...
Dice, es una actividad que tiene una gran demanda en la playa, sí.
Sí.
Uno entra en la playa y enseguida, coco. Mucha demanda. Y el porcentaje de beneficio que se gana en la venta del coco es alto.
Y sí. No, sí, pero eso es para el Caribe, para otros lugares donde
no importa, yo leo el informe
no,
como
pero
me lo dieron.
Está mal.
Ahora, es necesario que tenga un lugar para guardar los cocos.
Sí. Yo tengo una pieza.
Va a tener que echarlo a rolón.
Imagínense, y esto es una cuestión matemática puramente, a ver si me siguen. Uno vende una gaseosa. La gaseosa está el plástico, adentro líquido, le ponen una tapa, un camión la lleva. El coco, la planta lo da gratis. Todo ganancia. Todo.
Pero la planta está en el Caribe, está lejos.
Bueno, ¿verdad? Señor.
Tenemos, no, pero...
Ya, sí, no, no va a ir adelante nunca usted.
No, pero tenemos de flete
señor,
más.
Señor, hay que tener, hay que decir, mucha gente consume el coco natural, pero con el calor, la mayoría de la gente busca los cocos helados.
Sí.
Se
sí.
los plantea, a ver si están fríos.
Bueno.
Tiene un costo mayor para el público.
No sé, porque...
¿Cuánto se puede vender un coco?
Es caro, acá es caro.
Sí, para mí es una fruta exótica, hoy por hoy el coco.
Ah, sí.
Yo creo que mínimo entre 45 pesos y 60.
No es más caro.
El coco se corta por la mitad y le pone una pajita y ya está.
Sí, sí.
O le tiene que hacer
porque un agujero. Porque adentro tiene leche.
Claro, la leche del coco.
Claro. No me gusta. Jugo en la playa tampoco.
Bueno, es más o menos lo mismo.
Es más o menos lo mismo.
O los licuados, pero ¿dónde enchufa la licuadora?
Pero a mí lo que me gusta es montar en el sentido
sí,
de
sí,
armar.
Sí, claro, sí. Claro.
Porque dice montar un kiosco, no quiere decir que usted se rompa.
No, señor.
Arriba el mostrador. No. Un kiosco.
Sí.
Hay que hacer una gran inversión.
¿Por qué?
Porque a mí me gustaría un maxi kiosco.
Eso sí, pero un kiosco normal son cuatro chapas y un techo.
¿Cómo? No.
Bueno,
no.
Sí, y un agujero para atender.
¿Sabe qué? No, puede ser un kiosco también o un comedero, también como un bar.
Vamos. Sí, un bar.
Ya que estamos, hagamos un bar.
Tiene un nombre eso en la playa.
Sí, un parador.
Sí. Pero el parador ofrece muchos servicios.
Muchos servicios.
Por eso, si ponen unas maderas donde, para que la gente se siente arriba.
Sí.
Ponen wifi y la gente puede estar con la computadora.
Baño.
Bueno, un baño, sí.
El baño ya le aclara, ¿no?
Sí.
Le pone un cartel y dice, mire, perdón, le pone el cartel que da, perdón. El baño es solamente para los clientes.
¿Y pero cómo saben la
plaza? Firmado la administración.
Pero no firme nada. En tal caso, le
firmado Gillespie.
No, no firma.
Firmado un amigo.
¿Por qué va a poner un amigo?
Pero para no delatar quién es usted.
Viene toda la gente es igual en la playa, con una malla, un short de baño, las mujeres con bikini. ¿Cómo sabe uno cuál es cliente y cuál no para que entre al baño?
Ah,
no,
sí. Le ponen el primer problema que tiene el cliente es que no encuentra nunca al mozo. Porque el mozo también está...
¿Por qué está así?
Con una bikini, ponele, o con un short. No, dice, mozo, y es otro tipo, yo no soy el mozo.
¿Sabe lo que le ponen a los tipos
¿qué?
Que van hacia la playa?
¿Qué?
Una pulsera.
¿Al mozo? Qué bien.
No, a los clientes.
Mozo.
Del parador. ¿Usted es del sector celeste?
Ah, sí, sí.
Pulsera celeste. ¿Usted es del sector amarillo?
Sí.
Pulsera verde.
Claro.
Y así.
Si te agarran, ponele, ¿cuál es el sector mejor? ¿El verde o el amarillo?
No.
¿O es caprichoso que usted lo pone?
No,
tiene que haber uno caro. ¿Tabes?
Sí, el rojo.
Bueno, yo paro todos los años con mi familia.
Sí.
El sector amarillo para mí es el mejor, ¿eh? Por la vista que claro. Tiene al mar.
Pero se le mete mucho con la pulsera verde. Es más barato el verde.
Bueno, el verde es más
y
barato.
Viene gente, yo llamo siempre a los patos Vica.
Yo llamo al bañero.
Échemelo a este. Que sea un niño, ¿eh?
No, pero si el niño no sabe distinguir por ahí.
Y bueno,
el
entonces, ¿para qué le pone pulsera, señor? Si no sabe distinguir.
Para que sepan los papás.
Dice, cuidado, puede ofrecer platos típicos de la playa, tales como peces, cangrejos.
Pescado.
Ah, vamos. Una hamburguesa de cangrejo.
Sí. Pero... Un sándwich de cangrejo. Sí, vuelta y
buenas
vuelta.
Tardes. Me hace un sándwich de cangrejo con manilla.
El cangrejo y se chupa, ¿no?
Sí, sí.
Digamos.
No, ese es el coco.
No.
El cangrejo solamente se come, ¿vio cómo es el cangrejo? Tiene un enorme caparazón,
sí.
Tiene unas piernas muy delgadas que parece una araña, y dos tenazas.
Sí. Se me hace agua la boca.
Bueno, se come la carne de las tenazas.
¿Solo las tenazas? ¿No se come, digamos, la cosa?
La parte de adentro.
Claro, lo central.
La tortuga, digamos.
Me parece que no, porque adentro tiene órganos, vísceras.
Y eso se come.
Bueno, ¿ves? Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Ahí está el gusto, ¿eh? El verdadero comedor de cangrejos se mancha los órganos.
Los órganos.
Pero crudos se los come.
Los pulmones de cangrejos.
Hay gente que se los come crudos, como las almejas.
Bueno.
Nunca veo gente que se come las almejas crudas. Que le sacan, por supuesto, la caparazón.
Sí, sí, es cierto.
Le echan un poco de limón.
Sí, ahí sí,
de esta manera, como yo.
Sí.
Y después se las come.
Bueno,
se las
porque
come y se guarda la caparazón en el bolsillo.
¿Pero para qué? ¿En qué bolsillo?
¿Cómo para
qué?
Para no tirarla ahí.
Si está en malla el tipo en la plaza, ¿en qué bolsillo
tiene? No importa.
Les cuento una cosa. El limón tiene características de cocción. Y esto pregunten en Perú, todo el mundo lo sabe. El ceviche.
No hay algo más cercano para preguntar, porque bueno. Ya lo sabemos.
Con el cangrejo lo mismo. El comedor de cangrejos,
sí.
Así, natural,
sí.
Va con un limón en el bolsillo, ¿no? Por ahí agarra un cangrejo.
Sí.
Lo agarra y le echa limón. Y se lo come.
Así, pero todo entero,
bueno,
¿no?
Porque...
No, todo entero, no, porque yo no dije todo entero.
Sí, porque dijo, agarra, ¿cómo te...?
Se lo come dos, tres bocados, según el cangrejo.
Sí.
Tiene un cangrejo de 8 kilos, no se va a comer un bocado, señor. Pero un cangrejito chiquito así...
Bueno, porque además los moluscos y bivalvos...
Sí, qué arquero, ¿eh?
El flaco bivalvo.
Cuanto más fresco, mejor. Prácticamente hay lugares en el mundo donde la gente en una pecera agarra un pescado y se lo come.
Tiene pero señor, pero con ese criterio uno andaría mordiendo vacas en la pampa.
No, Uber. Porque la vaca no. Estamos hablando de Vivaldo.
Claro. Sí, bueno.
Ahora, una casa es Vivaldo y otra es una...
No, estamos hablando de los cangrejos.
Cuanto más fresco, dice el señor, mejor.
Claro. No, eso es verdad, porque el biógrafo le dan a veces a elegir.
Hay que elegir el cangrejo joven.
Sí, ah, pues, sí.
Cuando elegís un cangrejo viejo...
Sí.
¿Y cómo lo reconoce el cangrejo viejo?
Porque caminan para atrás.
Es cierto lo que dice el señor, ¿eh? Evidentemente sabe del tema.
Sí, claro.
Ajá. Cuanto...
Nosotros, cuando en mi época de comedor de cangrejos, le arrancamos las pinzas para limpiarnos los dientes.
Pero qué crueldad, porque no le vuelve.
Después de comerlo, primero claro, comerlo, después de arrancar rápido.
No, no. Se tapa como un escarbadiente, no,
sí,
es eso.
Éramos sino... educados, señor. Vida al aire libre, muy bien.
Sí.
Pero lo cortés no quita lo valiente. Punto.
Pero a mí me habían dicho que el cangrejo se comía como, como el mate.
¿Como villa?
No.
Hay gente que sí va a la playa con una bombilla, agarra el cangrejo, ¡oh! Lo ensarta el cangrejo, que es así, ¿no?
Dice, está tapado.
Sí, sí, sí. A mí me gusta dulce.
Bueno.
Le puedo decir una cosa, cuando el marisco muere... Ya después empieza la descomposición.
¿Enseguida?
Por eso hay que, o cadenas de frío, o
te lo comes.
O comerlo en el momento.
Sí, claro.
Pero escúcheme, ¿cómo hacemos? Porque para exportar el marisco.
Buenas tardes.
Sí,
buenas tardes.
Yo tengo un cargamento de mejillones.
¿Usted quién es? Porque lo vi que estaba con Maya caminando por la playa.
Sí, estoy en mi hora de descanso. Soy pescador. Soy pescador.
Ah, pescador. Ah, qué bien.
Soy pescador en japonés.
Ah,
y
tengo un amigo que quiere una pieza.
Y tengo ahí ociosas.
¿Cómo? Usted siempre tiene cosas ociosas. Una pieza, antes tenía una pieza ociosa. Ahora, ¿quién es la que no está haciendo nada?
Tengo unas toneladas de mejillones.
Ah, sí. Los mejillones son ociosos, sí, en general. Sí. Usted lo ve que también no están haciendo nunca nada.
No.
Nada útil, por lo menos.
Sí. Bueno, me dice la cadena de frío, la cadena de frío, cuidado con la cadena de frío.
Y sí.
Y ahora tengo un problema, porque no me puedo comer todo eso. Quiero llevar a Japón.
Claro.
¿Cómo hago? No sé si ustedes quieren comprar parte del cargamento. Tengo un
lote. No, nosotros acá tenemos el parador, podríamos comprar
claro,
para
alguno.
Cocinar
todo
acá.
Fresco,
claro,
todo fresco,
claro. Sí. Por hoy, por lo menos, ¿no?
Sí.
Pero tendríamos que arreglarlo hoy, esto.
Sí, sí.
Y, sí.
Porque, mire, ahí está toda la gente esperando.
Mire todo lo que es la
gente. Hay muchos pedidos de mejillones.
Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
¿Qué quiere?
¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Quién es usted?
Me llamo Marta.
Es una señora.
Es sí. Una señora.
Soy una mujer, estoy tapada con los anteojos por el viento.
¿Está atendida la señora?
Me dijeron que vendía... Yo estoy muy tentada a comer mejillones, mariscos.
¿Ha llegado?
Me dijeron que el lugar ideal es este.
¿Eh? Es este. Espere un momento, señora, sí, que enseguida atendemos.
A esa mujer le podemos sacar mucho dinero. Pero si no, todavía no pudimos cocinar nada. Estamos con el hombre acá que no nos vendió ni lo...
Arreglemos rápidamente con este tipo.
Bueno,
porque
bueno.
Oí decir que esta mujer... Pagaría cualquier dinero.
Bueno, está en el sector verde, donde está lo de...
Claro, claro.
Es el amarillo, ¿eh?
Preguntémosle.
El verde...
Preguntémosle. Señora, ¿es verdad que usted pagaría cualquier dinero por un mejillón?
Imagínense que soy una de las empresarias más importantes, viuda de un empresario muy importante del país.
Gracias, señor. Lo dicho. ¿Has escuchado lo que dijo esa mujer?
No, no, sí, aparte es viuda.
Claro. Arreglemos. ¿Cuánto quieres por esos
mejillones?
Pobres mejillones.
Pobres no, todo fresco.
¿Cuánto quieres?
$500,000.
¿Qué son? Tallados a mano.
Le doy 200 pesos.
¿200 pesos?
Sí, 200 pesos.
No conocer yo moneda muy bien de aquí.
¡Epa! 200 pesos... Este chino que hay aquí es roca.
Pero... El Chino Roca no gusta.
Bueno, tómelo, 200 pesos, démelo.
¿Cuántos mejillones?
Y por lo todo, menos
una... ¿Cuántas toneladas tiene?
16 toneladas. De...
¡Ah, qué canciones!
Bueno, 16 toneladas.
Es prácticamente un camión cisterna lleno.
Sí.
Ahora, discúlpeme que me meta, ¿no? Yo soy japonés, pero algo entiendo de eso. Para esta señora, todavía no entró nadie, está solo esta señora.
Perdón, me van a...
Señora, nosotros nunca le hablamos de esa... De
pero si yo le hablo a la señora.
¿Qué programa está escuchando usted?
16 toneladas, imagínese cuánta bueno, gente puede comer.
Terminemos con toda esta farsa.
Sí.
¿Ve esto que tengo en la mano?
¿Qué sí. cosa?
No, esto.
¿Eso es un arma de fuego?
Sí.
A las armas la carga el diablo, ¿eh?
Efectivamente. Dame los $500,000.
Si digo, no. Si no me pagó nada todavía. No.
Entonces, dame los mejillones.
Dale, apúrate que tenemos que hacer el negocio.
Enseguida estamos con usted, señora.
Sí, yo estoy esperando. Por favor, si se pueden apurar.
Un momento.
Estoy muerta de hambre.
Dame la plata. Digo, no.
Los mejillones.
Ah, los mejillones.
Eso...
Y usted, señora, quédese quieta donde está.
¡Ah, no! Sí.
¡Por favor, señor! ¿A quién estamos saltando?
Eso en país mío, no entender.
Vamos, que no entender.
Esto no, pero esto...
¿Un jabón? No.
Un jabón, pero con forma... de pistola.
Me entrego.
Haces bien. Para que se lo voy a devolver a mi novia. Muy bien. Otro negocio. Este no anduvo tampoco. En la playa. Dice, venta de ropa.
Ah, sí, bueno, claro. Los famosos pareos.
Los pareos, toda ropa. Que son, en verdad,
no, ¿qué, pero, ¿ropa qué? Porque un traje no te lo vas a comprar en la playa.
No, un traje no.
El tipo, traje. Sí. A ver, dice que me lo pruebo. No,
no, y le tiene que tomar de la sisa y todo eso.
No, no.
¿Qué es la sisa?
Ropa de playa.
Sí, ropa de playa, pareos, pañuelos.
Que es lo mismo que el pareo, pero más chico.
Bueno, pero más chico.
El pareo le viene con... tiene motivos de la India.
Sí.
O también tiene aves.
Generalmente es de tela muy liviana.
Sí, tiene que ser liviana, no puede ser de lona.
Claro, calzón de lona de catre. No, no me gusta tampoco.
Bueno.
Y sale servicio. Un momento. Pero el servicio elemental, por ejemplo... paso bronceador.
Bueno, me gusta.
Sí, en crema.
Ten cremo.
Claro.
Y el tipo falla. Tiene que ser un tipo un poco exótico también, ¿no? Tipo así que... Tipo sí. masaje. Al mismo tiempo.
Claro,
te
claro,
pasamos
claro.
el bronceador y te damos un masaje, como de... masaje tailandés, por ejemplo.
Sí, muy bien.
Entonces viene, tiene un tipo... que se lava de tailandés.
Sí, sí, bueno.
El chino Benítez, pero lava de tailandés. Viene, te pone la mano de acá, qué sé yo, 600 pesos.
Pero para el bronceador, ¿lo pongo yo o lo trae usted?
Gentileza de la casa.
Ah, bueno.
Tenemos bronceador. ¿El bronceador cuánto puede valer?
Sí, 10 pesos. Aparte,
no, no. Tiene...
Aparte, ¿quién sabe si es bronceador o no? Después, claro. El sol quema igual.
Pero tiene pantalla, tiene pantalla.
¿Para qué? ¿Tiene calor?
No, señor. Pantalla para el protector solar.
Hay una
solar.
Pantalla de regalo. Sin solería.
No.
No me gusta tampoco. Tatuaje.
Ah, el tatuaje sale mucho.
Tatuaje. Uno va caminando.
Justamente y... yo me quería tatuar mientras espero los mejillones.
¿Qué tal? ¿Cómo le va, señora?
Soy la señora de la sí. sector amarillo. La...
Sí. Aquí tenemos también un experto. Un experto, sería mejor todavía, en tatuaje.
Sí, yo justo vi una película donde había una mariposa. Entonces,
ah,
que
sí.
significaba la libertad.
Mire, acá tenemos el catálogo.
¿Tiene la libertad,
catálogo?
No, es la paloma.
672.
Ay, Ay, qué linda, sí.
Mariposa.
Esa mariposa me encanta.
Y después está el otro modelo, mariposa pero más chica.
No, la grande me gusta.
La grande, después tenemos una de tres alas, pues le salió mal.
Ahora, ese es un trébol.
Un trébol de cuatro alas. Sí. Empezó a hacer un trébol y después, es un poco distraído nuestro tatuador, se le ocurrió hacerle una cabecita con unas antenas mariposa.
¿La señora la va a querer abierta?
La sala.
Mi idea es que esté sobre uno de mis omóplatos, que esté
la mariposa. La que usted puede cerrar y abrir la sala.
Con una... es el signo de la libertad, porque enviudé.
Sí.
Y aparte poner abajo una leyenda.
¿Y cómo
la,
es
la leyenda del Urutaú? ¿Qué le parece? No.
Lugar hay.
Claro.
Por sí, favor, señor, que me dé un lado.
Le podemos escribir el Martín Fierro entero. Sí,
por favor. Que... una frase que así. Leí en un libro.
¿Qué frase quiere que le tatuemos?
Seguir el camino.
Seguid el camino.
¿Y esa sola la frase? Sí, sí. Era un libro corto.
No, fue una frase que le impactó del libro. Ah, sí. Le quedó seguir el camino. Está bien, o sea, lo que dice el cliente. ¿Vos se lo podés tatuar, Ricardo?
Bueno.
Seguir el camino, bueno. ¿Sabés cómo es?
Seguir el camino, ¿no?
Seguir el
camino. ¿Y dónde quiere que se la tatuemos? Al principio del camino.
Claro. ¿No?
Y si quiere, para enfatizar la frase, le podemos poner una flechita.
Ese es.
Tenemos también muchos motivos deportivos. La gente está muy...
Sí, bueno.
Ay, con el fútbol.
La cara de Messi.
La cara de Messi.
Son los chicos.
Mira, en cualquier lado queda bien la cara de Messi. Sí. Imagínese una cara de Messi y después imagínese un lugar cualquiera del cuerpo. Queda bien.
Sí, sí, bien.
Por eso, el secreto del triunfo de Messi, que es una cara que le queda bien en cualquier lugar tatuársela. En cambio, hay otros que no.
No, bueno... Sí. Y después los escudos de fútbol, los sí. distintos escudos.
Bueno, pero para una dama, no sé, porque usted pone seguir el camino y
bueno,
el escudo de no
tatuaje sé. Al paso en la playa, fenómeno.
Funciona. Sí. Para mí sí.
Eso.
Igual cuidado con el sol, porque vio que le dicen que no se puede exponer al sol cuando una vez que le hacen el tatuaje.
Pero eso es cuidado, lo tienen que tener los clientes.
Bueno, nosotros, sí, pero se va.
Nosotros queremos hacer plata, lo único que queremos hacer. Enterramos a la gente.
Sí.
Al que se quiere enterrar, veo que a veces sí. dice, ay, me gustaría enterrarme en la arena, que yo, y perdí la fe. No te enterraste ni la mitad,
ay,
me cansé, o te empiezan a enterrar unos amigos.
Sí, pero con la mano.
Con la mano, ¿no es que me entierren con la mano? No.
Hay que ir con cuatro o cinco palas.
Uno viene con un carrito y unas palas así. Sí. ¿Te gustaría que te enterráramos?
Claro.
Sí, va, adelante va un tipo que es como uno que va ahí a hacer relaciones públicas. ¿Hay alguno que gustaría que lo enterráramos?
No, sí, yo quiero el tatuaje.
¿Y cómo
más?
Usted que se hizo tatuar recién, ¿por qué no la completa el día y
ya,
se
seguir el camino?
Y después cuando vuelve dice, no sabés lo que me pasó en la playa.
Pero ¿cómo lo llaman? Porque al de los churros uno le dice churrero.
Enterrador.
Por acá.
Y lo entierra, tipo, le deja. Siempre algo afuera le dejamos.
Sí, bueno, sí. Aparte después se tiene que ir.
Ahora,
discúlpeme, cuando usted.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? La verdad que a mí me interesa que me. Bueno. Me gustaría que me enterraran.
Sí, me contaron.
Lo tenemos, primero hacemos el agujero.
Sí. Primero hacen el agujero.
Y después lo metemos usted y después lo terminamos de enterrar. Ya el toque artesanal, digamos.
Bueno. Pero uno, bueno, se divierte, pasa algún momento,
sí.
Se saca la foto, ¿no?
Usted no se da una idea.
Bueno.
Porque uno disfruta mientras lo están enterrando.
Capaz
después,
la...
Ya cuando uno está enterrado,
ya está.
Pasan dos o tres minutos y dice, bueno, ya está. Dice.
Y la sensación de la arena
Tome.
¿Qué? No. Pero usted...
es relajante.
Los 20 pesos.
Pero qué. Bien. Claro, además le tengo que pagar antes porque tengo claro, el bolsillo.
¿Cómo
tengo...
se mete la mano en el bolsillo?
Después, ¿cómo lo paga?
Es algo que usted tenga un amigo sí. que pague. Pues, deja, pago yo. ¿Cuánto es? 20 centavos.
Bien, no, pero después me desentierran, porque cuando ya pasó el lindo momento...
Y le digo, sí,
nosotros acá, la municipalidad, a las 7:30 de la noche,
sí.
pasa uno a desenterrar los que quedaban.
Sí, porque se viene la crecida del mar.
Se viene la crecida del mar, que la ve venir ahí.
Bueno, porque usted sabe también cómo son los chicos en la playa, que porque lo ven a uno más grande que ellos, uno no tiene derecho a divertirse, piensan ellos.
Claro,
y se burlan
a los jóvenes.
Se burlan del enterrado.
Sí,
y lo usan de palo de arco.
Eso, claro.
La cabeza de un lado
no, y a veces le ponen un gorro arriba a la cabeza.
Sí.
Y ahí es cuando se lo olvidan, porque pasa claro. el tiempo en la municipalidad y no lo ve.
Claro, no.
Y lo ve tapado con un balde, ponele. Nosotros igual tenemos orden de levantar todos los baldes a ver qué hay abajo.
Sí, tiene que mirar, porque en la playa.
Bueno, esa es otra cosa, enterrar.
Ese es un lindo emprendimiento para hacer, ¿eh?
Último emprendimiento.
¿Y qué más? Bueno, el bañero hay que estudiar para hacer guardavidas.
Yo sé que puede sonar exótico, pero una peluquería con barbería. Sí,
¿peluquería o barbería?
Peluquería.
¿Barbería? Ahora que todos los hombres usan esa barba larga.
Claro, sí, le recorta la barba, le corta el pelo. Mismo ni siquiera tienen que barrer, porque el pelo se mezcla con la arena.
No, pero eso es una
ni te das cuenta.
En esta playa hay más pelo que arena.
Sí, claro. Sí, yo cuando salgo a la calle después me... Sí. Me sacudo las patas y un montón de pelo.
Entre
los dedos. A veces llego al hotel y me baño y son todos pelos de la playa por las peluquerías que hay.
Claro, porque en vez, ya se aprovecha el tiempo, que ya las vacaciones son cada vez más cortas.
Sí, un día.
No, además que uno cuando está de vacaciones se quiere hacer algo distinto. Yo me quiero hacer un corte como los jugadores de fútbol.
¿Sabe que nosotros aprovechamos con los muchachos que se fueron recién? Los que lo entierran, le dejan la cabeza afuera. Aprovechamos y le cortamos el pelo.
Pero no soy yo, le dice el tipo.
Bueno, ¿y qué va a hacer?
Sí, me voy a cortar, pero quiero... ¿Vio que le hacen dibujos en la cabeza? ¿Cómo hacen?
Nunca
vi
eso.
Cortan... ¿No vio los jugadores de fútbol? Tiene todos un dibujo, una línea...
Ah, jugadores de fútbol, qué sé yo, como es la vida de una persona así.
¿Pero cómo, señor? Les hacen diseños raros.
Le podemos hacer un dibujo, no hay ningún problema. Claro, o un tatuaje, si quiere.
Mire.
Tiene ahí un...
¿Qué? Una mariposa.
Pero tiene tres alas.
Sí, porque... Después le explico. Bueno, extraordinario. Yo creo que el que no se hace rico en la playa...
No, verdad.
Es porque no quiere.
Mire todas las cosas que...
Así que ahora vamos a sacudir
todos
la arena, los pelos. Y vamos a arrancar las sillas de cuajo.
¿Sí?
Y dejar el lugar para otra actividad que en la playa también se puede hacer. Bailes.
Bailes, sí.
Sí,
sí. Nosotros vamos a hacer un baile y máscara aquí esta noche en Loma de Zamora. Así que arranquemos las sillas y... Demos paso a nuestros músicos. Una breve pausa y enseguida empieza el
bailongo.
Pausa.
ADUNILAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Información,
actualidad,
opinión,
entrevistas,
cultura,
espectáculos,
deportes,
música,
servicios. AM750.
Lo esencial, hecho radio.
750. Una señal.
Ahorra con Minicosto. Lenteja Marolio por 400 gramos, 39,90. Aceitunas verdes Marolio, sachet de 100 gramos, 18,90. Lavavajillas Esencial, 750 centímetros cúbicos, 29,90. Precio válido para la República Argentina hasta el 2/6/2019.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, me caí en unas arenas movedizas. Nuestra habitual, sí, habitual sección destinada, ¿qué tal, amigas? A socorrer a aquellas amigas que hayan caído en este momento en arenas movedizas, ¿no?
¿Y de qué
nos
se
escriben
ríen?
Muchas amigas.
Sí.
Nos dicen, ay, me caí en unas arenas movedizas. Bueno, amiga, amiga, no, mira. Siempre se piensa que las arenas movedizas son una especie de mito creado por Hollywood.
Sí, sí, de las películas.
En
sí.
las películas,
yo
¿no es cierto?
Eso también.
Claro, yo creí que no existían en la naturaleza.
No, yo lo veía en Dactari.
¿Existen de verdad?
Claro que existen.
Tenemos aquí al doctor Patricio Barton, especialista en cosas movedizas.
Sí.
Arena movediza, piedras movedizas,
no,
personas movedizas, animales. Bueno, ¿para qué seguir, no es cierto?
Sí.
Hasta luego.
La arena movediza es una tipología del pantano.
Ah, el pantano.
¿Estás seguro?
No.
¿Es con agua o es seca?
Es un poco... Quizás el señor sepa más que yo de la arena movediza.
Estamos justamente... ¿El señor de dónde proviene?
Yo soy uno de los grandes geólogos del país. Creo que el mejor.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Recibido con las mejores calificaciones. Promedio... Bueno,
qué suerte que tengamos en
una
este
eminencia.
País gente como usted, ¿no es cierto? Que nos hace quedar muy bien en todas partes, inclusive aquí.
Para explicarlo en forma sencilla y que todo el mundo lo pueda entender,
claro, sí,
porque
sí.
Acá la idea no es andar con tecnicismos. La arena movediza es como una burbuja de aire que arriba está tapada de arena. Y el que la pisa, pisa la burbuja y se hunde adentro.
No me diga.
Pero nunca nadie explicó tan sencillamente.
No, tan sencillamente, aunque no sé si tan veramente.
Como imagen sirve para comprender.
Uno pisa y abajo hay aire, entonces empieza a abrir
como
la arena.
Como si tuviera un pozo.
Claro.
Ah, es pero... un pozo.
¿Y cómo se sostiene entonces? ¿La burbuja?
Papel celofán, ¿no? ¿No, señor?
No, un granito va sosteniendo al
claro,
otro
como,
y se va...
Como si hacen... las cúpulas romanas.
Claro, una estructura.
Ah, se hacen así con arena movediza.
Sí, claro. Una piedra, en este caso son granitos claro, de arena, sí. Tan pequeños, ¿no es cierto?
Sí, claro.
Ahora bien, acá dice, estos consejos que les vamos a dar sirven para que usted no muera.
Ay, gracias.
Para que usted no muera.
No.
Ah, no, no muera ahí. Si se queda atrapado claro. Por las arenas movedizas.
Morir va
en cualquier
morir.
Otro caso sí muere.
Sí, sí.
Esperemos que nunca os encontréis, digo yo de golpe,
¿sí?
En esta situación.
¿En cuál?
En esta. Pero si os ocurre, ya sabréis cómo actuar. Primero, en primer lugar, es importante prevenir esta situación, ya que no es agradable.
No.
¿Cómo
no
la previene? ¿Cómo
que la previene no yendo a ningún lugar donde usted calcule que pueda haber una arena movediza.
¿Y cómo calcula usted eso?
Sí, no sé, por ejemplo, acá no hay.
Bueno, porque usted
pero
sabe...
donde hay mucha arena, por ejemplo, el desierto.
O dunas.
Sí.
O dunas.
Ahí puede, usted ve mucha arena. Bueno, ¿por qué no pensar que una parte de esa arena puede ser movediza?
Pero en Villa Gesell hay mucha arena.
Muchísimo.
Puede ser.
Y no hay arena movediza.
Puede ser.
¿Cómo que no?
Puede haber en Villa Gesell.
Sí, puede haber. Lo que pasa es que lo ocultan.
No sé. ¿Por qué lo ocultan?
Y no va más el turismo.
Pues no va más gente, no va nadie a la playa. Yo a la playa de Gesell no le piso más porque hay arena movediza, dice la gente. Se van a otra playa.
Y bueno, también puede haber arena movediza. ¿Sí?
No, hay otra playa donde ni arena hay.
Bueno.
Bueno, en primer lugar, prevenga la situación, o sea, no vaya. El riesgo de quedarse atrapado y no poder salir, está también la presión que ejercen las arenas sobre nuestro cuerpo cuando nos hundimos hasta el pecho, que puede provocar que no podamos respirar.
Claro, claro, ah, claro, porque la arena está compuesta de granos muy pequeños, que son casi invisibles. Entonces entran, uno va entrando y se va formando un pozo, y la arena detrás de uno.
Claro.
Y lo que es apretar.
No se puede mover nada, ni siquiera nada.
Pero y me dijeron que si uno se mueve es peor, porque lo chupa más rápido.
Y entra más arena, que está en los bordes.
¿Y entonces de qué estamos hablando? ¿Listo? ¿Se termina bueno, el
no, 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 momentito, momentito.
Momentito.
¿Qué tan rápido, qué tan apurado?
Dice, cuidado que las arenas movedizas se presentan con más frecuencia cerca de grandes masas de agua.
Sí.
Como lagos, ríos,
sí,
o incluso mares. El terreno acuoso, con arenas finas, chao.
¿Chao qué?
Y no, por ahí le agarra la arena.
Bueno.
¿Qué es lo mismo una ciénaga?
Es de la familia. Lo que pasa a la ciénaga.
Eso es lo que le dije yo al principio, me dijo que no.
Y bueno, yo no dije que estaba totalmente mal lo que dijo usted.
Claro. Bueno, atención. En primer lugar, hay que evitar a toda costa ponerse nervioso.
Eso sí, pues es
si uno va a morir,
hay
que morir tranquilo.
Sí.
Porque se puede poner peor la situación. Algunos casos de muertes en arenas movedizas se han producido por infartos al corazón.
Claro, del
susto. Claro, el tipo le agarra un chucho tan grande que le agarra un infarto.
Sí.
En cambio, el que se mantiene tranquilo...
Claro.
Nada, no le agarra nada.
Sí, pero porque se muere igual. Se muere igual.
No,
pero
no, hay tranquilo. El caso de dos hermanos,
sí,
cuando se cuenta esto, ¿no? Sí. En las reuniones de Boy Scout, ¿qué hacemos? Dos hermanos, uno se caen los dos a las arenas.
Uno era nervioso.
Sí.
Uno se pone nervioso, chao.
¿Chao qué?
Estoy saludando a alguien que se va.
No, por favor. Cuenta la historia de los hermanos.
El hermano se pone nervioso, le agarra un infarto, fenece.
Sí.
Y el otro se queda nomás tranquilo, incluso después que le agarró un infarto al hermano, nada. Le pasea el alma por el cuerpo. Quedó así, se salva. Y se convierte en vicepresidente.
¿Y por qué en vicepresidente? ¿Qué tiene que
¿Qué
ver?
Qué sé yo, porque es un...
Pero no hay una relación causa-efecto.
No, no.
Le digo
no.
Una cosa también. Si uno se pone, se desespera, a veces acelera el proceso. Porque la arena moviliza lenta, va de a poco.
Pero si usted se mueve y se sacude, es mucho peor.
En 30 segundos está tapado.
Sí. Dice, no hay que realizar movimientos bruscos.
Ahí está.
Dice acá.
Ah.
Prohibido incluso todas las municipalidades cuando hay arena movediza poner un cartel.
Sí.
Dice, prohibido realizar movimientos bruscos.
Bueno, sí.
Firmado la municipalidad. Ahora que usted una vez que se calma,
ya
se ha calmado.
Y sabe que no tiene que hacer movimientos bruscos, tiene que tratar de salir.
Sí.
Bueno, menos mal que me lo avisa.
Lo primero es gritar. A ver si viene alguno y lo saca.
Claro.
Pero... Eso está muy bien.
Está.
Nada de exagerar tampoco. Sí. Claro.
No se entiende.
Pero lo grito, ¡socorro! ¡Que se ya! No.
Sí, pero hay otro. Si hay uno que escucha de lejos, se dice, ¿qué?
Porque ahí, no... entonces usted le dice,
estoy atrapado.
Ahí está.
¿En dónde?
Arenas movedizas.
¿Y por qué no empezó por ahí? Bueno, voy a ir a buscar una cuerda, porque es peor si uno intenta ir a salvarlo a la arena movediza.
¿Cómo es peor? Eso lo dice usted, porque no quiere.
No, tengo que buscar una cuerda larga, yo se la tiro.
No, lo mejor es buscar una camioneta.
Sí,
bueno.
Usted le tira una cuerda, y después arranca la camioneta, pero cuidado, porque no se sabe cuál es el límite de las arenas movedizas. Y por ahí le chupa la camioneta, sí. Discúlpeme la expresión.
También.
Claro, no se sabe dónde empieza, el radio de acción de la...
¡Claro!
Y otra cosa que le voy a dar un consejo con la camioneta. No hay que agarrar la soga con la mano, porque por ahí la camioneta tiene mucha más fuerza que la mano.
¡Claro! Tiene que atarla a la camioneta.
¡Claro!
Pues usted arranca la camioneta y la camioneta arranca y usted se queda agarrado de la soga.
Y se hunde con soga y todo.
Nosotros que tal aquí
Hola,
en nuestras playas, en nuestras dunas...
Sí.
Tenemos preparadas camionetas especiales para rescates de arenas movedizas.
¿Son camionetas que no se hunden?
Son 4x4.
Sí, se hunden, ¿cómo no se van a hundir?
Y entonces, ¿no son especiales? ¿Son camionetas?
Son especiales porque no las usamos para otra cosa.
Ah, bueno, señor.
Cuando usted se cae a las arenas movedizas, estamos ahí. No, haciendo el recorrido
bueno,
a Luján.
Está bien, están preparados para socorrer.
Sogas. Soga y en la punta un arnés,
sí,
donde se coloca la persona y lo sacamos entero.
La persona se pone así y ya ni siquiera se tiene que agarrar, porque a veces pasa que la persona se agarra y se desmaya y se suelta.
Ah,
y ahí es peor porque te chupa del todo y no lo encontrás más al tipo. Un día fuimos a sacar a uno y sacamos a otro.
Señor.
El tipo se hundió, yo metí la mano, saqué. Me dicen, pero es otro tipo.
Era otro tipo.
Era,
pero no novedades.
Sacamos uno que tenía barba.
No es serio.
Y al otro no encontramos más.
Ahora, el problema del arnés es cuando la persona está hasta el cuello ya.
Claro.
No se puede poner el arnés.
Claro, ¿cómo se va a poner el arnés? Si usted le pone el arnés, se ahorca. Y a veces el tipo dice, prefiero morir en las arenas movedizas que no ahorcado.
Claro.
Bueno, ahora digo, no ande con preferencia.
Ahora le digo, ¿no es mejor socorrer a las víctimas de arenas movedizas con un helicóptero?
Sí.
Sí, pero
hay, ahí también.
Y a veces
se tira de,
a veces la arena movediza está en el medio de un bosque. ¿Cómo hace para meter el helicóptero dentro del bosque?
Tiene que talar los árboles de esa.
Nosotros
esa
tenemos un helicóptero también, pero es difícil, ¿eh?
Es difícil.
Y si al tipo le agarra la desesperación y empieza a tirar, a tirar, a tirar, te hunde el helicóptero.
No te hundes, no. ¿Pero qué fuerza tiene el tipo?
Sí, bueno. Sí.
Una fuerza hercúlea.
Sí, también.
No, señor, parece una barbaridad. Bueno,
ahora, a mí me han dicho que las arenas movedizas no tienen fondo.
No, va hasta el centro de la Tierra.
Infinito, infinito hasta el centro de la Tierra.
Bueno, entonces no es infinito, es hasta el centro de la Tierra.
No, porque es infinito, porque en el centro de la Tierra sigue, y usted sale por el otro lado.
Pero no, pues, ¿qué hay? Un chaser de arena
no sé,
del otro lado. No puede ser, eso son historias de cuento que usted habrá leído.
Bueno, pero igual. Para mí 10 metros infinito es igual.
Sí. No, no es igual.
Sí, sí. Si me caigo no salgo más.
Claro. Bueno, sí. A los efectos.
Y nosotros, ¿qué tal?
Sí.
Éramos Boy Scouts. Y me acuerdo que siempre nos poníamos, atado acá a la cintura, cohete, cañita voladora.
Bueno, claro.
Y entonces, cuando veamos que nos estamos hundiendo, prendíamos las cañitas voladoras y salíamos para arriba.
Bueno, qué sofisticado.
Sí, sí.
Pero y vuelve a caer después.
¿Y qué tiene? Pero ya por lo menos saliste.
Bueno, sí, pero...
Ahora, ¿cuánto tarda una persona en hundirse del todo? Esto para incluso para el que está haciendo una película, ¿no?
Si se queda quieto, 40 minutos.
Ah, depende, es una escena larga, 40 minutos, ¿no?
Sí.
40 minutos de un actor argentino hablando... me estoy vendiendo la cena de modelo. ¿Y sabés qué? ¿Lo pienso? No me importa. Total, para la vida que tenía.
Pero no, ¿por qué va diciendo todo eso?
Y además, son cosas de cine argentino.
40 minutos es demasiado, sí, no se sostiene.
Vos si querés ir, andá, loco, ¿eh? Total, ¿qué vas a hacer?
Pero no, Mario, ¿cómo te voy a dejar acá?
No te molestes por mí, total.
Y fuimos amigos desde chicos.
Bueno, todavía me quedan como 35 minutos. Andá, andá. Andá, yo si estuviera vos aquí, ya me hubiera ido.
Voy a ir a buscar una soga o algo para
bueno, salvarte. Bueno, si querés, sin compromiso, ¿eh?
No, no, ¿cómo sin compromiso?
Andá, andá, andá a buscar una soga. Pero apurate, ¿eh? Porque vos mandarte a buscar algo.
No, voy hasta el pueblo más cercano.
Sí, pero el pueblo más cercano es muy lejano. Bien, no importa. Si no consigues liberarte, tienes que arrastrarte hasta tierra firme. ¿Y cómo te vas a arrastrar?
No, que se hunde.
No podés. No podés. Después que salgas, cuéntaselo a tus amigos.
Sí. Sí, sí. Bueno, sí,
disculpa la hora, pero te llamo para contarte... Que me hundiera esa arena movediza.
Se lo cuento a todo el mundo, pero primero hay que salir.
¿Qué es más peligroso? ¿Una arena movediza o una avalancha?
Y
no avalancha de la cancha de fútbol, ¿eh?
No.
Avalancha, nieve.
Para mí, una arena movediza. La avalancha, no hay posibilidad, ¿eh?
Y entonces es más peligrosa la avalancha.
A mí me dijeron que a veces la avalancha es por ruido que hacen.
Uno escucha ruido y ve todas las piedras.
Un pequeño ruido... Y alguien tira un tiro, ponele. Por
claro.
Un chiste, por ahí.
Sí.
31 de diciembre, sí. Está en la montaña. ¡Feliz año nuevo! ¡Pum!
¡La avalancha!
Claro, y una vez que entran acá las piedras para abajo, no suben más.
Nieve es peor. Ahora, a mí me parece que hay que andar siempre con un tacho. Sí. Entonces, cuando ve que viene la avalancha, mete la cabeza bajo el tacho. Sí. Y le queda como un hueco. Y
las piedras caen arriba del tacho.
Claro, las piedras o la sí, nieve.
O la nieve.
Y usted tiene un hueco para respirar. Y después tiene que llevar en el bolsillo de atrás un canuto.
Sí.
Como una pajita de refresco.
Pero largo tiene que ser.
Largo, tiene que ser mejor. Entonces, tira para arriba y empieza a respirar por el coso.
Sí, no bueno, dura mucho. Además, no dura y se congela.
Nosotros estamos filmando una película ahora, que es también Avalancha.
Sí, Avalancha. O el título sensacionalista.
Avalancha. Sí, todo medio inclinada la letra. Toda una H así.
Una...
Avalancha. Es un grupo de amigos que se van.
Viaje de egresados.
Ah, me sé yo. Y en una de esas hay una avalancha y quedan abajo un balde, quedan tres o cuatro. Y ahí, y ahí se nota cómo las.
Empieza a aflorar lo peor del ser humano.
Lo peor del ser humano, la envidia, por ejemplo. Sí, sí.
No, pues la envidia, ¿por qué la envidia?
No sé.
No, pero hay cosas de su
Vos siempre me envidiaste. Sí.
Pero no es momento, no es momento ahora.
Sí, no es momento, pero siempre me envidiaste.
No es momento de andar revolviendo pavadas.
Vamos porque... revolviendo. Mirá lo que traje, que esto nos va a salvar a todos.
¿Una pajita?
Efectivamente. Ustedes que me cargaban.
Sí.
Sí.
¿Cómo me decían de apodo?
El Gil.
Y ustedes decían una quena traje también.
¿Una quena?
Una quena.
Pero la quena tiene mucho agujero, no va a salir.
Moriremos todos. Y entonces ahí van respirando y dura como una hora.
Es muy opresiva la película, todo oscuro.
Metido ahí. Tienen... los actores tienen como nieve en el bigote.
Sí,
te da una idea del realismo.
Sí.
Pero si igual están adentro del balde, o sea, ellos no saben.
Con la cabeza dentro del balde. El balde es un poco más grande.
Sí, es una palangana.
Es una palangana.
Sí, porque si no, que no se entiende.
Si no, no lo podíamos filmar.
No.
Y en un momento ellos sienten como un avión que pasa por arriba.
Y hacen señas para que lo vean.
Evidentemente los están buscando algo.
Claro.
Es desesperante ese momento.
Es desesperante porque uno dice, será si serán, dice, buscarnos con un avión y estamos abajo de la nieve en la balanza.
Y no los ven.
¿Y cómo lo van a ver? Están abajo de 5 metros.
Pero,
hay uno que está indignado.
Sí.
Pero ve la
palanca. Y el otro empieza a agitar la mano.
Sí.
Sí. Aquí, no te ven, dice, estamos abajo de 5 metros de nieve.
¿Y cómo agita la mano?
Y el otro le dice, porque está dentro de la palangana. Así, y el otro le dice, no ves que sos un derrotista, le dice.
Pero no es momento ahora de estar así.
Tocan la quena también, pero no se escucha nada.
Claro,
no.
Y bueno, al final, discuten por una mina.
Sí.
¿Había una mina enterrada?
No. Sí, pero antes.
No, señor, digo, acá en la escena.
Era una amiga de ellos, cuando iban a la época del colegio secundario, bueno.
Y uno dice, yo andaba con ella, ¿cómo? Que vos andabas con ella, era mi novia, ahí se empiezan a pelear.
Se agarran a piñas abajo
Es una escena.
Sí, pero ¿cómo se
agarra? No se ve nada, porque no, quedaron con la... Y otro lo trata de separar y se pone en el medio.
Pero están todos, no pueden levantar los brazos por
pues eso, el otro se pone en el medio y están así. Dejame, que lo mato.
¿Pero qué? No es un momento para
dejame.
Por una mujer.
Es el argumento. Hasta que en un momento determinado, cuando ya casi están desahuciados, se ve un pequeño haz de luz.
¿Un qué?
Haz de luz.
Ah, sí. Le había faltado
un animal, es una avestruz.
Sí.
El pequeño haz de luz.
Sí. El haz de luz que pone los huevos en un lado y echa por el otro.
Miren, ahí viene un haz de luz.
Como que es alguien que está haciendo un agujero desde arriba.
Claro. Y entonces renace la esperanza.
Sí, sí.
¿No?
Vienen a rescatarnos.
Sí.
Sí, sí.
Julio, Julio, sí. Mi amor, estás ahí abajo.
¿Alguno de ustedes se llama Julio?
Escúchame, ¿sabés qué? Es la voz de Marta, la
sí,
del secundario.
Pero yo no me llamo Julio. ¿Vos te llamas Julio? No, pero... Andaba con Julio, ¿quién es Julio?
Y nosotros estuvimos a punto de pelearnos y andaba con otro.
Y andaba con otro. Pero no le digamos que no somos Julio.
Sí, soy pero, Julio.
Sí, ahí está, yo también. Así lo rescata.
¿Pero cuál es mi Julito?
Este.
No vas a rescatar. No vas a rescatar.
Nos quedan solamente pocos minutos de aire.
Ya sé, yo voy a rescatar a mí, Julio.
No, no, bueno, ¿cómo?
Claro.
No puedo estar cavando y cavando. Tengo las manos recién hechas de la manicura.
Justo nos tocó Tamina.
Sí. ¿Quieres que te digamos una cosa? No somos Julio.
¿Y quiénes son ustedes?
Agosto y septiembre.
Bueno, entonces me voy.
Andate, que me importa.
¿Cómo que me importa?
Sí, no, sí, ya abrió el agujero. Ya ahora entra aire.
Sí.
No va a tapar, ¿eh? Ah, todo esto. ¿Quién es Julio?
Julio es mi novio.
¿Y dónde apareció Julio?
¿Por qué quieres saber de dónde apareció Julio?
Porque vos nos hiciste creer que andabas con nosotros.
Nosotros estuvimos a punto de pelearnos por vos. ¿Y había un Julio?
¿Y vos quién sos?
Mario.
Ah, Mario.
Rescatame igual.
¿Y el otro?
Alberto.
Alberto.
Casi.
¿Y hay otra persona acá?
Sí.
¡Yo!
¿Cómo es tu nombre?
Julio.
Este era Julio.
Este era Julio. El que se metió en el mío.
Pero ese no es mi Julio.
¿No? ¿Y de quién es este Julio?
¿Quién es el que tiene la pajita para afuera?
Yo no.
Yo.
Identifíquense.
Ya te dije, Alberto.
Claro, es que no te veo desde acá arriba. ¿Pero por tu voz?
Pero mira, tengo una foto aquí. Mirá.
¿Cogiste una foto?
Te pase una foto.
A ver.
Por la pajita.
Ah, bueno. Pero esta foto es de Lionel Messi.
No, esa no.
Pero bueno, ¿cómo te vas a equivocar justo en este momento?
Sí, bueno, tengo una foto de Messi siempre.
Bueno, dale la foto correcta. Tenemos que salir de acá.
¡Viene la avalancha!
¡Otra avalancha!
Ya con una estábamos complicados.
Nos queda muy poco de vida, Mario.
Sí.
¡Sálvenme!
¿Quién es usted?
Tamina soy. Ah.
Viene, llega la avalancha, llega. Llega, llegó. ¡Milagro! Estamos al aire libre.
Nos sí. Sacó a la avalancha anterior.
La avalancha limpió, una avalancha lava la otra y Dios en la de todos.
O algo así.
Un milagro, verdaderamente.
Qué lindo estar libre ahora.
¿Y dónde está nuestra novia?
¡Acá, sálvenme, por favor! ¡Vamos, Julito!
No soy Julito.
¡Albertito, mi amor!
Yo tampoco te voy a salvar ahora, ¿eh?
Andá a llamarle a Julio.
¡Por favor! ¡Por favor, sálvenme!
¿Querés una flauta?
Apiádense de mí. Ya no tengo
Vamos.
Oxígeno.
Vamos, es hora de empezar una nueva vida, Mario, donde nadie nos conozca.
Vamos.
Vamos. Pausa.
AM 750. Una señal. Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funcione. Como Banco Credit Cop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas para que puedas viajar. Sumate a Credit Cop. Una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credit Cop? Tenés quien te acompañe. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocreditcop.coop.
Este domingo, Estación Piazzolla, horario especial. 16 a 17. Estación Piazzolla, con Víctor Hugo Morales.
750. Una señal.
Sala Caras y Caretas 2037 presenta Terrenal, de Mauricio Cartún, en su sexta temporada. Funciones viernes y sábados a las 21 horas. Caras y Caretas 2037. Sarmiento 2037. Compra tu entrada en Alternativa Teatral.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Ya que yo no tomé vino.
Vamos, uno, dos, tres, cuatro. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credit Cop Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credit Cop, tenés quien te acompañe. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
Bueno, si quiere lo llama el maestro.
El maestro dice
que estaba. Sí, sí. Y ya llega al auditorio Caras y Caretas. Nuestro querido y bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Gansel. Me acompañan esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Martín Caco Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico, Ale Aguilar.
Bueno, maestro, le piden un tema de los Beatles. We can work it out.
Bueno, lo invito a tocar la percusión.
Percusión, muy bien.
Sí, con la pandereta, no con la batería, sí, por favor. Muy bien.
¿Algo más quiere pedir tantas pretensiones?
Sí, a usted después, al término del programa.
Bien, está bien.
We can work it out. Think of what you're saying. You can get it wrong and sure you think that it's alright. Think of what I'm saying. We can work it out and get a stranger to take a time. We can work it out. We can work it out. Life is very short and there's no time. Just a chance that we may fall apart before too long. We can work it out. We can work it out. girls.
Para Ana María le piden viejo vals. Llora como un bien,
como un bien,
ya está para mi corazón. Su baile
fue como un loco, como una refalera, con giros y vueltas en torno al faral,
que no tendrá un fin, llena de un dulce mareo sutil y fatal. Junto a mi pecho y tu suelo, los dos corazones latiendo a la par, fijo, impasible y sereno, tu frío. Mira, ¿quién me diría que toda la gloria de aquella gentil confesión era la primera cola del mar se podía mi propia ilusión? Dos y tu mano en mi mano, mi brazo oprimiendo, se liviano, y en tanto mi acento puniendo en el lento girar del balsar.
Maestro, aquí le piden Fields of Gold.
Momento.
Oh, dos, tres.
You remember me where the west wind moves from the fields of you forget the sun in his yellow sky as we walk in the fields of gold. Don't you do hello for today's wife who found the fields of Bali. In his hands she fell as her hair came down among the fields of gold. Will you stay with me? Will you be my love among the fields of barley? We'll forget the sun in his yellow sky as we lie in the fields of gold. And never made promises like you. Tonight I've been broken, but I swear in the days you left, we walk in the fields of gold. We walk in the fields of gold. We walk in the fields of gold.
Bien, maestro, le piden un tema de Fito Páez, La Rueda Mágica.
Bueno, está bien.
¿Estamos? Sí. Ah, bueno.
Bien, ¿eh?
¿Arranca o no arranca?
Recuerdo desde el África. Sueño con el Liverpool bar, y ella que siempre se va. Una foto de los Rolling Stones, mi vieja nunca los escucho y no me puse a llorar. No, vacías en cualquier lugar, perdido en una inmensa ciudad, en una rueda mágica. Y yeah, el ángel de la soledad protege, lava y cura este mal. Él no me abandonará. Nuestra vida es un lecho de cristal, y esta vida está hecha de cristal. Nuestra vida es un lecho de cristal, un lecho de cristal para los dos. Recuerdo un día como hoy, me fui de casa tocando y no volví nunca más. Nuestra vida es un lecho de cristal, y esta vida está hecha de cristal. Nuestra vida es un lecho de cristal, un lecho de cristal para los dos. Podrías verlo así, solo si supieras que yo sin ti ya no podría más vivir. Todos ya nos fuimos de aquí, todos ya nos fuimos de casa.
Para tu casa.
Recuerdo desde el África, un sueño con el Liverpool.
Para Laura, maestro.
Cuando se llenan los cerros de sol y alzan las aves me oyó cantar, yo por los surcos afanoso voy, sembrando dicha que pienso alcanzar. Ranchera hermosa, desde que te vi, por las quebradas quiero más correr. Llevo prendida como dos abrojos la luz de tus ojos dentro de mi ser.
Como el trébol en flor, te perfumaré, y de tu radiante amor esclavo seré. A tu rancho de terrón yo me acercaré.
Dejando al pie de tu reja mi sentida queja llena de emoción. Como el lucero del anochecer, toda tu huella quisiera seguir, hasta que un día tu ardiente querer, lleno de gozo, se acerque hasta mí. Y en las mañanas llena de fulgor, bajo las hojas que ofrece el parral, quiero mi criolla que con embeleso la gloria de un beso me sepa brindar.
Como el trébol en flor le perfumaré, y de tu radiante amor esclavo seré. A tu rancho de terrón yo me acercaré, dejando al pie de tu reja mi sentida queja llena de emoción.
Bueno, aquí pide para el trío sin nombre Afeítame de Queen. Gabriel lo pide.
Afeítame.
No hay sí. Afeítame. Save me.
Save me. Sí, sí, sí.
Ah, bueno, señor.
El señor sabe inglés.
It's got it all so well. They say we made a perfect pair. I close myself in your glory and your love. How I love you. How I cry. Dear.
as I stare at you, when I can but shame to see you. The years will I will live the night I love you till I die. I can't do this life alone. Hey! Save me, I'm naked and I'm far from home. The sleep will soon be clear. I erase the memory, yeah, to soar. Was it always there, all that love? I held my head another time. I saw her sail around. I have no heart and cold inside. I have no real chance.
Hace su entrada al salón de actos la trompeta de Gillespie.
¿Qué tal?
¿Qué tal?
¿Cómo andan?
Está Misty. Como para Misty, ¿sí? Por ejemplo, a ver.
Sí, sí. Misty.
A ver. Bueno, a ver, hay pedidos para el trío sin nombre, por ejemplo, Have You Ever Seen the Rain, le piden, están con las manos suficientes.
¿Tiene la pandereta ahí?
Pandereta.
Bien, aquí muy está. Bien.
Y yo voy a dejar esto por acá por las dudas.
¿Esto?
No, 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 esto.
Ajá. Un, dos, tres, y...
Sin nombre. Bueno, me dicen que nos tenemos que ir acá, ¿no? Hay que marcharse. Bueno,
sí, sí, está vibrando. ¿Ya?
Sí, sí, señor.
Cuando ¿con dicen qué nos así,
podemos? Desconozco.
Este es un problema,
¿no? Sí.
¿Qué le parece?
Sí,
solito, usted lo dice.
¿Qué me parece? A mí me parece directamente esto. ¿Qué te parece, Cholito?
¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece?
La guayabera madure le dijo a la vende verde. Cuando se acuesta, pero no duerme al Cholito.
¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece?
Uyo, 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 el hombre cuando es celoso. Yo junto y junto, ay Cholito.
¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece
ese baile pico de su trompeta?
¿Qué te parece?
Y la guarda, guarda, la guarda, guarda.
¿Qué te parece?
La guarda, la guarda, la guarda en la cabeza.
¿Qué te parece?
¡Adiós! ¡Adiós!
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
Historia.
Identidad.
Memoria.
Cultura.
Idiosincrasia.
Reflexión.
AM750.
La mirada que necesitas en tu misma sintonía.
750. Una señal.
Thank you.
sumate a la señal que más creció en audiencia. Quédate en la 750.
Lunes a viernes.
Te quiero.
Baiz, Muñoz, Granovsky, Mainetti.
La mañana.
Morales, Campana, Borroni.
Detrás de lo que vemos.
Villarruel, Llorente.
Una nueva aventura.
Ventura, Paredero, Fernández.
Que vuelvan las ideas.
Caruso, Hiniker, Delgado.
Las últimas noticias.
Marciota, Villarruel, Capozzo, Cuevas.
La casa invita.
Torres, Caimi, Apo.
La venganza será terrible.
Dolina, Barton, Gillespie.
Vayan a laburar.
Piqué, Cardoso, Dorio. 750.
Las voces que buscas en tu misma sintonía.
AM750. Una señal.
A febre de um sábado azul e domingo sem tristezas te esquiva do teu próprio coração e destrói tuas certezas e em tua voz só pariu a Deus. Relógio do tempo marcou as três. O sonho de um céu e de um mar e de uma vida perigosa. Cinzas pelas rosas te faz bem.
Es nuestro motor. Hay otra melodía. Hay otra razón.
Compromiso.
Hay otra sonrisa. Hay otra opinión. Hay otra radio. Tu esperanza es nuestro motor.
Nuestro motor.
AM750. Una señal.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás. Con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funcione, como Banco Credicop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas para que puedas viajar. Sumate a Credicop, una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocredicop.coop.
¿Conocés las nuevas ciclovías? En Betastrategui desarrollamos una red de carriles exclusivos para bicicletas para que los vecinos puedan recorrer la ciudad de manera rápida, segura y ecosaludable. Conocé el proyecto completo ingresando en www.betastrategui.gov.ar/ciclovías. Vení a pedalear y disfrutá de nuestra ciudad. Municipalidad de Betastrategui.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Ya que yo no tomé vino.
Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicop Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.com.